8 de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba. Yo soy Exilda Arjona, Maite Rodríguez en la producción y Teudy Giro en el sonido. Pero ya nos vamos con el estado del tiempo y Lázaro Domínguez. ¿Lázaro?
Bueno, Exilda, mira qué interesante está esto, Exilda. Las imágenes de los satélites muestran una extensa área de nublados y lluvias asociadas a un amplio centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte de la Española. Este centro de bajas presiones pudiera convertirse en un organismo tropical o subtropical e iniciar un movimiento con rumbo norte o norte-nordeste. Eso sería, por supuesto, alejándolo de Cuba. Y esta tarde un avión caza huracanes está programado para investigar este sistema. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana por la tarde, nublado con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Más frecuentes desde Cienfuegos hasta Camagüey. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias por la información, Lázaro.
Que tenga un día bello.
Igual tú.
Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Ocho con dos minutos de la mañana, ya estamos terminando Levántate Cuba en este día tan especial para todos los cubanos. Es 20 de mayo, nacimiento de la República, y acá en Radio Martí también estamos pues celebrando un aniversario más. Recuerda que hoy 20 de mayo se realizará el Foro Global Cubanos en el Mundo por Radio y Televisión Martí y las plataformas digitales a partir de la 1 de la tarde. En el foro vas a poder decirle a Cuba quién tú eres, dónde estás y qué haces. Recuerden que pueden llamar vía WhatsApp al número 305-764-1908. Y también cuando terminemos Levántate Cuba, usted va a poder escuchar la segunda parte del programa especial de la serie de programas especiales que se van a estar radiando durante el día de hoy, que se llama La República de Cuba, sus luces y sus sombras, que fue conducido por mi colega Alberto Müller y por quien les habla. Esta vez la segunda parte con el historiador Antonio Bechil. Y esta segunda parte, este segundo programa, va a analizar las figuras de José Miguel Gómez, Raúl García Menocal y Alfredo Sayas. Así que no se lo pierdan. Pero primero, antes de irme, quiero pues saludar a estos buenos amigos que gastan su dinero y su tiempo para escribir al correo de Levántate Cuba. Y quiero comenzar por Adriano, que siempre está ahí en la sintonía y siempre nos está pues enviando su afecto solidario. Y dice que desde que el cubano comenzó a escuchar Radio Martí, pues el cubano ya es libre, que gracias por haber dedicado todo este tiempo de la emisora a estar pues resaltando el día del 20 de mayo, porque en Cuba no lo hacen, así que muchísimas gracias a ti, Adriano, por estar ahí siempre. Zulema desde Manzanillo felicita a todos los que trabajamos acá en Radio Martí por un aniversario más de la emisora. Alberto desde Antilla, gracias por escribir, por tus consejos, y sí, vamos a tener en cuenta lo que escribiste. Y nos escribió Pedro desde Yaguajay, que bueno, nos anima a seguir así y que gracias por el programa, gracias por todo lo, la verdad que le contamos al pueblo de Cuba. Recuerden, les repito, que cuando terminemos acá, Levántate Cuba, manténgase en la sintonía porque va a poder escuchar la segunda parte del programa especial La República de Cuba, sus luces y sus sombras, esta vez con el historiador Antonio Bechil. Muchas gracias a todos esos amigos que nos escribieron felicitando, a todos los que trabajamos acá en Radio Martí. Gracias por existir y bueno, 20 de mayo, nacimiento de la República de Cuba.
Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba, luces y sombras.
Amigos de Cuba, me acompaña en la conducción de este segundo programa especial mi compañera, la periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí, pues seguimos en esta serie de programas sobre la República de Cuba, una investigación histórica.
Una república que inició el 20 de mayo con sus luces y sus sombras, toda una historia que merece divulgarse y es precisamente lo que estamos haciendo con estos programas especiales de Radio Martí.
Para este recorrido hemos invitado también al historiador Antonio Becili, un hombre que además de ser amigo es un gran conocedor de la historia cubana. Y en este programa, Exilda, vamos a recorrer la ejecutoria de Charles Magún, el interventor de los Estados Unidos en este periodo que se caracterizó por la corrupción administrativa, el endeudamiento de la República. Además, los tres gobiernos subsiguientes, el de José Miguel Gómez, Raúl García Menocal y Alfredo Zayas.
Recordando a los oyentes que la segunda intervención dura hasta el año 1909, cuando toma el poder el segundo presidente de Cuba, el mayor general José Miguel Gómez, alias Tiburón se moja pero salpica. Y entonces se producen los hechos de la guerra racial del año 1912.
Doctor Becili, ¿por qué le decían al general presidente José Miguel Gómez, Tiburón se moja pero salpica?
Bueno, aparentemente el general José Miguel Gómez era un hombre avaricioso y esa avaricia lo llevaba a quizás excesos con el erario público y en sus conexiones con otros, pero también se jactaba de que él repartía esos bienes y de ahí viene esa frase tan...
Las llamadas botellas.
Pero las botellas existían.
Existían.
Mucha gente acusa a Magún de que trajo la botella porque Magún venía de la maquinaria política de Nueva York, del Partido Republicano de Nueva York, donde en aquella época se usaba mucho la cuestión esta de la botella. Eso no es totalmente cierto. No hay duda de que Magún lo promovió en Cuba, pero ya eso existía, incluso desde la colonia. El gobierno de la metrópoli también daba botellas. Todos los gobiernos se sienten con la capacidad de dar botellas. Hoy día dan botellas.
Hoy en día también, sí, claro. Claro. Estábamos hablando también de la guerra racial del 1912. A mí me interesa mucho este tema.
A mí también.
¿Qué explica esta guerra racial del año 1912?
Esta guerra racial tiene una consecuencia muy trágica. Y quiero enfatizar algo. Cuando hablaron ahora de que el segundo presidente de la República de Cuba, el primer presidente de la República de Cuba es Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. La primera república fracasó con la Guerra de los 10 Años y la segunda república, la del 95, también fracasó por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la intervención de los Estados Unidos.
Y la guerra hispanoamericana.
Sí. Exacto. Esta es la tercera república. Y en la hay que reconocer que el esfuerzo que se hizo en la Guerra de los 10 Años fue un esfuerzo extremadamente titánico y hay que tenerle respeto a los que participaron en esa guerra. Y cada vez que oigo decir que la República de Cuba establecida el 20 de mayo, créame que no me agrada.
Porque la historia comienza más para
claro, atrás. Claro, qué buena la aclaración que ya yo había tenido con el doctor Becili en un programa de televisión sobre esto mismo, pero bueno, es bueno. Yo desprofeso, lo puse porque quería la explicación de él y no hicimos ninguna pala. Yo sabía que él iba a hacer esta aclaración que me parece muy aclaratoria en la historia cubana.
La emboscada está buena, así que por eso la respondo correctamente. Si vemos la foto que se publicó y se puso aquí en Miami, en muchos lugares, de la inauguración de la Tercera República el 20 de mayo en el Palacio de los Capitanes Generales, donde están los notables. Ustedes pueden creer que yo siempre miro las fotos por la periferia y nunca por el centro de toda una vida. Me he dedicado a ver las fotos, parte de mi entrenamiento analítico como banquero. He mirado la foto desde el punto de la periferia. Y me puse a ver la foto y no veo rostros oscuros en la foto del 20 de mayo. Y eso me dio, pero mucha tristeza, porque nunca me había percatado de eso hasta que con tanto alarde la pusieron aquí en muchos lugares y nadie se percató. Yo empecé a decírselo a mis amigos y a todo el que quisiera oírme. ¿Dónde están los rostros de los militares cubanos que estuvieron en campaña en la guerra del 95? ¿Dónde están esos señores? ¿No estaban?
Y vivían, ahí vivía Moncada, vivía sí, varios todo. De los generales y coroneles.
Es correcto, y de los políticos, y Juan Gualberto, y Martín Morúa Delgado, en fin, era es doloroso ver esto, me dio mucha tristeza de verdad ver esa foto, porque, y eso es la causa de lo que se le llamó la guerra, la guerrita racial. Una tragedia en la historia de Cuba que no tiene por qué haber pasado. Porque nosotros, por otro lado, en mi opinión, nosotros no somos un pueblo racista. De hecho, el cubano que sea racista, en mi opinión, está padeciendo de un alto grado de demencia y le recomiendo que se haga el examen de ADN para que se entere de cosas que a lo mejor no se ha enterado todavía.
Sí, el que no tiene de Congo.
Tiene de Carabalí.
Ahí está.
Exactamente. Y no solo, y tiene de Taíno.
De todo.
De todo. Tengo en mi familia personas que descienden de Taínos. En fin, es una gran tragedia que se pudo haber evitado a través de la conciliación, de nuevo, la falta de visión estratégica. Y al no haber una conciliación, inmediatamente empiezan a crearse los mitos, y los mitos llevan al los mitos y el miedo. El miedo y la envidia son las causas de prácticamente todos los conflictos, en mi opinión.
Y esa guerra racial, que es una guerra importante en la historia de Cuba, por lo que usted acaba de decir, de forma muy, muy sintética, ¿no? ¿Puede pensarse que la situación racial de Estados Unidos haya influenciado en algo?
Sí, es probable, pero no tenía por qué haber pasado en Cuba. Después de 30 años de guerra, después de tener tanta gente famosa de todo tipo de colores, porque la humanidad es una. La gente habla de raza. La raza es que somos humanos. Simplemente hay ciertas características que se han creado a través de milenia a causa de condiciones geográficas, pero la humanidad es una. Y habiendo tenido tantas personas famosas entre nosotros, a los cuales admiramos, que no todo el mundo tenía el mismo color de piel, esto era innecesario, esto era un absurdo. La razón que existe es, por de nuevo, por quizás en combinación de la envidia y el miedo y la falta de conciliación y de sensatez política llevaron a la guerra.
Así mismo. Bueno, también en este tiempo Raúl García Menocal es electo y asume el 20 de mayo del año 1913 como el cuarto presidente de la República de Cuba.
De la tercera.
Bueno, de la tercera. Vamos a ir por la misma cuerda de Antonio Beschili. No le vamos a llevar la contraria. Bueno, vamos de nuevo para como el tercer presidente de la República de Cuba. Y en la reelección en 1917, pues hay muchas irregularidades, por lo que vuelve a ser electo para un nuevo periodo hasta el año 1921. Los observadores dicen que esta reelección se puede ver como un escándalo de corrupción electoral, sí, en aquel tiempo.
Sí, en aquel momento todo el mundo lo consideró como tal, es decir, todo el mundo opuesto a Mario García Menocal. El hecho cierto es que Mario García Menocal, de nuevo, como hemos hablado en otras ocasiones, sombras y luces, en mi opinión, tiene más luces que sombras.
Sí.
Y tenemos que verlo de esa manera. Primero, creó la moneda nacional. Hasta ese momento en Cuba no se acuñaba moneda cubana. En 1915 se acuña la primera moneda cubana. Hasta ese momento en Cuba se utilizaba la moneda mexicana, todas de plata, obviamente, mexicana, española y americana. Y creaba cierta confusión en el comercio, había pequeñas variantes. Menocal crea la primera moneda cubana, crea muchas obras públicas, no hay duda de que se ocupa mucho de la cuestión educativa, no hay duda de que trae a muchos veteranos, de nuevo, de todos los colores, a ciertas posiciones. El gobierno Menocal se ganó los grados de general en la guerra de verdad. Menocal era un hombre muy correcto en su sentido de ser. Él era ingeniero, había estudiado en la Universidad de Cornell, pero su grado de general se lo ganó en combate. Es decir que no hay, pero al mismo tiempo no hay duda que la reelección sí está marcada por el fraude.
Yo quiero interrumpirle porque es una anécdota muy personal que posiblemente usted conozca. Yo tuve ese privilegio de conocer a Georgina Menocal, que era la hija de Raúl García Menocal. Y ahora cuando usted dijo lo de la honestidad, la hija decía lo mismo. Decía lo mismo de su padre, que a pesar de las críticas por la reelección, porque evidentemente la reelección fue oscura, fue un proceso de que él perdía las elecciones. Sí. Y de la noche a la mañana apareció un resultado que nadie esperaba, ¿no?
Creo que fue en regla.
Sí. Pero Georgina Menocal, que inclusive una mujer culta, una mujer decía, su padre podrán decir lo que quiera, pero hizo cosas muy positivas para la historia cubana.
Yo conozco a ciertos miembros de la familia Menocal y nunca he hablado de este tema con ellos, curiosamente. Sí saben mi opinión sobre el Menocal, pero interesante la opinión de doña Georgina sobre el tema, porque no hay duda de que sí lo fue. De hecho, en una conversación que yo tuve hace quizás unos 6 años en Cuba, en mi ciudad, en Matanzas, con unos historiadores jóvenes, uno de ellos me dijo, probablemente el presidente más consecuente de la Tercera República de Cuba fue Mario García Menocal. Yo me puse a meditar sobre esto y probablemente tiene razón, porque Menocal demostraba y se manifestaba como lo que era. Nunca tuvo una trastienda. Siempre veías a Menocal elegantemente vestido. Era un gran caballero, con su colonia muy discreta, la combinación de corbatas perfecta. Había salido de la sastrería 5 minutos antes de que lo vieras en público. Y su manera de hablar y de manifestarse era la misma consecuencia de cuál había sido su vida. Así es que probablemente este joven colega tiene un punto válido cuando habla de Menocal en ese aspecto.
Entonces, ¿su periodo para usted de más luces que de sombra?
El periodo de Menocal para mí es más luces que de sombra.
La República de Cuba, luces y sombras.
Lo que sí me preocupó de este aspecto es que los liberales que crearon en Cuba un ambiente no positivo para la política cubana. Nosotros los cubanos tenemos todavía un gran defecto. Primero es que cuando no tenemos argumentos recurrimos a la burla, inmediatamente lo que le llamamos el choteo. Y en ese momento los liberales, al no tener argumento en contra de Menocal, recurrieron a la burla, y de ahí viene la infame canción de la chambelona, lo cual es un insulto para la esposa de Menocal, a doña Mariana, completamente inaceptable en términos sociales, a mi modo de ver, dentro de mi capacidad moral de ver las cosas. Esas cosas son trágicas en la historia de Cuba y dañinas, y de hecho nos hicieron mucho daño, y todavía nos hace mucho daño, el uso del idioma de insulto para un argumento político no es válido.
Amigos de Cuba, estamos compartiendo con ustedes, están escuchando un programa especial sobre la Tercera República, sobre la República de Cuba, esa Tercera República, siguiendo las orientaciones de nuestro invitado, el doctor Antonio Becchilli, que se inauguró el 20 de mayo de 1902. El 20 de mayo de 1921, doctor Becchilli, es electo Alfredo Zayas como el 5º presidente de la República de Cuba, o de la Tercera República de Cuba, y durante su gobierno logra la aprobación de un empréstito de $27 millones. Algunos consideran que fue un buen gobierno el de Alfredo Zayas, con fama de hombre decente y equilibrado. ¿Esa es su opinión?
Sí, yo pienso que Zayas también tiene más luces que sombras. En la presidencia de Zayas, él mismo lo anunciaba, no habían presos políticos. Hubo una buena libertad de expresión en Cuba y no pienso que Zayas haya sido dañino en el proceso político de Cuba. Lo del empréstito era también de nuevo para obras públicas, es decir, creaban bases, el Menocal también las creó, incluso el mismo José Miguel Gómez también creó una base para poder tener una infraestructura cubana que fuera, que estuviera de a tono con los tiempos, porque si no hay una buena infraestructura no puede haber prosperidad. Zayas también creó ese ambiente. Y de nuevo, a veces hablamos de los montos, y tengo que decir algo brevemente, 27 millones de dólares no son los mismos 27 millones de dólares de hoy día, obviamente.
También.
En estos momentos estamos hablando de, con esos 27 millones de dólares probablemente sean alrededor de 1.800 o quizás 2.000 millones de dólares a precio de poder adquisitivo hoy día. Una suma de dinero considerable, pero bueno, eso es lo que causa la inflación. El hecho de la diferencia de valores en su adquisición.
¿Y la sociedad cubana en esta etapa de Alfredo Zayas, cómo estaba, cómo se sentía?
No, la sociedad cubana, toda la evidencia de la sociedad cubana, se nota de que había un ambiente muy creativo dentro de Cuba, en el arte, en la música, en la sociedad general, y era algo, por cierto, que era en toda Cuba. Se notaba esto, en todas las provincias cubanas se notaba un ambiente
de prosperidad.
De prosperidad y de sano crecimiento, a pesar de que cuando termina la Primera Guerra Mundial, tema que no hemos tocado, el precio del azúcar cae y eso causó ciertos problemas dentro de la economía cubana, problemas serios, que después se subsanaron y de nuevo volvió, el agua siempre encuentra su nivel, como sí. Bien dice el refrán, y a veces la gente especula demasiado. Las grandes crisis económicas ocurren por la avaricia. Y está hablando alguien que es banquero y trabaja en esto todo el santo día. Y lo veo constantemente en ciertos colegas que la avaricia los lleva a la
perdición.
Rompe el saco.
Bueno, banquero e historiador. A mí me llama mucho la atención esa mezcla.
Dos profesiones que una dista mucho del otro, ¿no?
Las dos son compatibles.
La historia tiene que ver con la banca.
Las dos son compatibles. Requiere análisis. Sí, las claro. Dos requieren análisis.
Así mismo es.
Exilda, cuando hacemos varias cosas juntos en periodismo, aquí en Radio Martí, pues tenemos un programa diario, y me acusa de que yo conozco mucho, pero claro, yo he vivido un poco más que ella.
Yo recuerdo, soy muy joven.
Yo recuerdo en mi casa, mi abuelo era además de médico malacólogo y tenía una colección muy respetada. Alfredo Zayas iba con mucha frecuencia a mi casa a ver la colección de caracoles de mi abuelo Francisco Müller. Y lo conocí de ya mayor. Ahí está el expresidente. Entonces, bueno, nosotros pasábamos y lo saludamos. O sea que tengo ese privilegio de haber conocido a Alfredo Zayas y de haber conocido a la hija de Raúl García Menocal.
Alfredo Zayas Alfonso. Una familia, por cierto, de origen matancero. Igual que tú, igual que yo.
Sí, sí. Bueno, Coliseo, ahí vivía mi abuelo.
Y los míos de Limonar, de Guamacaro.
Ahora, doctor, volvemos a la etapa final del programa, ¿no? Y me gustaría hacer el resumen por separado, o sea, el gobierno de José Miguel, el gobierno de Menocal y el gobierno de Zayas, que tienen sus diferencias y, como dice usted, o ya ha dicho, tienen sus luces los tres.
Sí, los tres tienen luces, definitivamente. José Miguel también atendió asuntos que eran de primera importancia. Cuba, cuando llega José Miguel Gómez a la presidencia, por ejemplo, carecía de una marina de guerra. Lo que tenía era muy menguado. José Miguel se preocupó mucho de que Cuba tuviera una defensa costera adecuada, siendo un archipiélago, no solamente la isla de Cuba, sino todas las islas que tenemos junto con la patria. Se ocupó mucho de ese tema, se ocupó de la educación en Cuba y de la sanidad. Los cubanos siempre hemos tenido una obsesión, le llamo yo, y lo sabemos por nuestras madres, con la limpieza y con la educación. Eso se ve obvio en la cultura cubana en todas las épocas. Ellos también se ocuparon de este tema y obviamente con sus grandes diferencias, pero sí representa un balance curioso. José Miguel Gómez, liberal, después Mario García Menocal, dos veces conservador, y después Alfredo Zayas Alfonso, liberal. Es una combinación interesante en ese momento donde sí hay una prosperidad en Cuba, sí hay una acumulación de capital a todos los niveles. De nuevo, la acumulación de capital es, imprescindible.
En el último minuto resumen Menocal y Zayas, porque hicimos un resumen de José Miguel.
Menocal y Zayas. Menocal, positivo. Yo lo encuentro como positivo, consecuente con sus creencias, afable con los ciudadanos. Mi familia, matancera, por parte de madre, fuertemente liberales. Sin embargo, trataban personalmente con Raúl García Menocal y había cordialidad en la comunicación. Esto dice mucho de la persona.
¿Y Zayas?
Zayas, bueno, Zayas es el liberal por excelencia de esta época, sin duda.
Zayas, un caballero.
Es un caballero y le gana a todo el mundo. En bueno, su liberalidad.
Bueno, amigos de Cuba, damos por finalizado este programa especial sobre esta etapa de la historia cubana interesantísima, donde recorrimos la guerra racial, recorrimos el gobierno de José Miguel Gómez, de Raúl García Menocal y de Alfredo Zayas. Le damos las gracias nuevamente al doctor Antonio Becchilli y, por supuesto, a mi colega Exilda Arjona, que me ha acompañado en esta tarea apasionante de la historia. Gracias, amigos de Cuba. Y, por supuesto, estén atentos porque la serie no termina con este programa. Todavía vienen los otros. Gracias, doctor Becchilli.
Una producción de Radio Martí. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en